usted les dice que ha sido salvado por medio de la sangre de Cristo y ellos piensan que ya no habrá diversión en su vida. Pero en realidad, al ser salvado, usted se deshizo de la culpa y del poder del pecado. El Espíritu Santo vino a morar en usted. Ahora es una nueva criatura.
La Pascua centra nuestra atención en la resurrección de Cristo, pero a veces no hacemos la conexión entre lo que hizo y cómo vivimos nuestras vidas. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien nos recuerda que la resurrección de Cristo debe motivarnos a ser siempre como Él, incluso en medio de la crítica y la oposición. Quédese con nosotros para una lección de perseverancia, basada en 1 de Pedro, capítulo 4.
¿Cómo respondemos cuando las personas nos persiguen y dicen toda clase de cosas malas contra nosotros? Llevamos un tiempo examinando el libro de 1 de Pedro, y el tema de este libro es cómo debieran responder los cristianos cuando otros abusan, murmuran y hablan de ellos cuando son perseguidos de todas las maneras. Normalmente, cuando pensamos acerca de persecución, pensamos en alguien que nos mete en la cárcel, que nos deja detrás de los barrotes y nos hace todo tipo de cosas. Pero quisiera decirle que Satanás es muy sutil, envía persecución en todo tipo de formas y no siempre pone a personas detrás de barrotes para perseguirlas. Él sabe cómo llegar a nosotros de formas que nada tienen que ver con estar en la cárcel. Todos nosotros, si vivimos una vida piadosa, en algún momento seremos perseguidos. Eso es parte de la vida cristiana porque eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es interesante que la iglesia esté siempre congraciándose con el mundo, queriendo que el mundo vea las cosas como nosotros y transigimos en nuestra convicción para conseguir que el mundo más o menos nos acepte. Mire, según la Escritura, el mundo debiera estar muy enojado con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida debería dejar al descubierto su maldad delante de Dios. Vayamos, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1, donde el apóstol, basándose en lo que ha dicho anteriormente, continúa diciendo lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido, o sea, fue crucificado, por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento o propósito. ¿Cómo padeció Jesucristo injustamente? Todo su sufrimiento fue injusto. Jesucristo nunca padeció justamente por nada. O sea, es el Cristo sin pecado y sufrió injustamente por nosotros que somos injustos y merecemos el castigo. ¿Y cómo respondió Él? Me bendijo realmente lo que dice el apóstol Pedro. Lo he leído muchas veces, pero por alguna razón supongo que necesitaba oírlo para mí mismo. ¿Cómo hemos de responder cuando somos perseguidos o cuando padecemos injustamente? Hay dos palabras que, en cierto modo, resumen la forma en que Jesucristo padeció cuando fue perseguido y sufrió. Son dos palabras. La primera es que lo hizo con paciencia. Él fue muy paciente. Y en segundo lugar, él fue muy sumiso. No se defendió ni opuso resistencia. Mintieron sobre él e hicieron todo lo posible. Pero él, con mucha paciencia, lo aceptó. Con mucha paciencia estuvo dispuesto a permitirles que hicieran y dijeran todo lo que quisieran. Y cuando podría haber hecho descender legiones de ángeles y haberlos destruido en un segundo, él se sometió a su persecución. Entonces, ¿cuál es la respuesta del creyente? Leamos otra vez en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1, y dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Pero qué significa eso? Estamos hablando de que los creyentes que están padeciendo debido a la persecución terminaron con el pecado, pero eso no significa que ya no pecamos más. Lo que significa es que hemos sido liberados del poder de gobierno del pecado en nuestra vida. Ese poder ha sido roto. Por tanto, cuando leemos que quien ha padecido terminó con el pecado, no significa que ya no peca más, sino que ha sido liberado del poder del pecado. La palabra griega que se utiliza aquí significa también descansar de. Ahora descansamos de la horrible batalla que teníamos continuamente debido al poder del pecado en nuestra vida que nos dominaba antes de ser crucificados con Cristo. Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos, capítulo 6, versículo 6. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, lo que éramos antes de ser salvos, fue crucificado, una vez para siempre, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, el poder del pecado ha sido cancelado en nuestra vida. Cuando él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Cuando él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Cuando él resucitó, nosotros resucitamos. O sea, en identificación con él, nosotros hemos experimentado lo que él experimentó. Ahora vivimos y andamos en novedad de vida, y debido a eso, el poder del pecado ha sido eliminado en nuestra vida. Vayamos ahora, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Dice así: para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, en este cuerpo físico, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Antes satisfacíamos los deseos de la carne, todos los apetitos que Dios nos había dado. Era natural y normal para nosotros conseguir satisfacer nuestras necesidades cuando queríamos y de la forma que queríamos satisfacerlas. Es natural y normal para los hijos del diablo satisfacer sus necesidades, sean las que sean. Pero el pasaje nos dice que ha ocurrido algo en nuestras vidas. El poder del pecado ha sido eliminado. Hemos sido liberados de ese poder y ahora podemos descansar en él para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La verdad es que vivir como solíamos vivir está pasado de moda. Quisiera hacerle una pregunta, amable oyente. ¿Cuál de estas dos cosas domina su vida la mayor parte del tiempo? ¿Satisfacer sus necesidades o seguir la voluntad del Señor Jesucristo para su vida? ¿Cuál es el factor dominante en su vida? ¿Cuál es el pensamiento que prevalece en su mente? Se pregunta usted: ¿tengo que satisfacer mis necesidades? ¿Tengo que lograr esto? ¿Debo tener aquello? ¿O le pregunta al Señor qué quiere Él que usted haga? ¿Hay más de la carne o más de la voluntad del Padre? ¿Lucha usted más con la carne o hay en su interior un descanso firme y permanente? Mire, no me refiero a que nunca luchará, pues existe una guerra constante. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice que debemos vestirnos cada día para la batalla, porque la guerra espiritual es continua y constante. Pero como creyentes, la diferencia está en que el poder del pecado ha sido eliminado. Antes pecábamos porque no podíamos hacer otra cosa, pero ahora pecamos porque no tenemos que hacerlo, pero decidimos pecar contra Dios. Por tanto, el apóstol nos plantea cuál de las dos cosas será. Leamos otra vez en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2, que dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hemos sido liberados de eso. Ahora, baste ya el tiempo pasado, como dice el versículo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hay personas que malgastaron la primera parte de su vida. Y si les preguntara si fueron salvos después de los 25 años y les gustaría haberlo sido años antes, responderían positivamente. Nunca he conocido a nadie que deseara no haber sido salvo antes. Por tanto, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Que ya hemos empleado bastante tiempo en el pecado. Y la persona perdida que cree que tiene que exprimir del mundo todo lo que ofrece, todo lo que pueda encontrar para divertirse y disfrutar de la vida, no comprende que está exprimiendo algo que está vacío. El mundo no puede darnos nada. Quienes conocemos al Señor Jesucristo sabemos cómo disfrutar de la vida. Nos dice que no desperdiciemos el tiempo. Escúcheme, amable oyente, no malgaste su tiempo. Ya ha pasado usted bastante tiempo haciendo lo que agrada a los gentiles, o sea, ha vivido como los paganos, pues lo que solían hacer es seguir un camino de sensualidad o lascivia, como dice el versículo 3. Y esa palabra se refiere a un estilo de vida que es ofensiva para la decencia pública. Ahora bien, podemos pensar en muchas personas que encajarían en esa categoría, ¿no es cierto? Lascivia es deseo fuera de control. Es un mal deseo irresistible. Y también menciona embriagueces, fiestas o disipación. Y alguien pensará que eso no hace ningún daño. Si no hubiera ningún daño en esas cosas, no estarían incluidas. Y abominables idolatrías, que es un conglomerado de todo lo que entra en nuestra vida y se interpone entre el Señor Jesucristo y nosotros. Nos dice que ya hemos tenido suficiente de todo eso y no tiene lugar alguno en nuestra vida. Cuando renunciamos a todo lo que dice el versículo 4 y dejamos de hacerlo, nos convertimos en cristianos, nos entregamos al Señor Jesucristo y comenzamos a andar en una vida santa, recta y justa. ¿Qué ocurre? Esta es la fuente de la persecución que iba a llegar sobre aquellas personas y por eso el apóstol Pedro menciona esas cosas. Dice que ellos solían vivir de esa forma, pero ahora ya no tienen que seguir viviendo así. Esa era su forma de proceder antes, pero ahora ya no son así. Sigamos leyendo en el capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice así: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan o critican. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta a Dios por criticarnos. Ahora bien, no les diga usted eso, pues lo descubrirán en su debido momento. No les diga eso. Nosotros debemos vivir piadosamente y esperar persecución, no planificarla y manipularla, pero sí esperarla. Por tanto, quisiera decirle que si todos piensan que usted es una persona agradable y estupenda y trabaja entre personas que están perdidas y que creen que usted es extraordinario, quizás necesita examinarse detenidamente y preguntarse no lo que está haciendo, sino lo que no está haciendo. Quienes viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los demás no lo comprenderán, pero eso no significa que usted deba ser una persona molesta. Lo que digo es lo que Dios dice, y es que quienes quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución y en ocasiones llega de las personas que menos esperamos. Leamos en el capítulo 4, versículos 5 y 6, dice así: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hay personas que quieren tomar este pasaje y aplicarlo al capítulo 3, donde habla acerca de los espíritus encarcelados, pero para nada se refiere a eso. Lo que dice simplemente es lo siguiente: el Evangelio, por este propósito, ha sido predicado incluso a quienes están muertos y fueron salvos por la gracia de Dios, y aunque son juzgados en carne, criticados, como hemos mencionado, como hombres viven en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios, juzgados en carne, pero vivos en Espíritu. Quisiera hacerle una pregunta, amable oyente. ¿Hay algo en usted que enoja e incomoda al incrédulo? Quizás usted piensa que no deberíamos ser hostiles. ¿Y Jesucristo? Algo acerca de él molestaba y enojaba realmente a algunos. Por otro lado, los niños corrían a su lado. Por una parte, las personas eran atraídas a él. Por otra parte, tenían muchas ganas de librarse de él. Mire, no quisiera preguntarle qué está haciendo incorrectamente, sino ¿qué está haciendo que hace que los incrédulos se sientan incómodos a su lado? Fíjese, cuando vivimos piadosamente en Cristo Jesús, los demás se sentirán incómodos hasta llegar a desesperarse. ¿Y sabe dónde irán? Irán directamente a usted. Por tanto, no se preocupe por lo que piensan y siga viviendo piadosamente en Cristo Jesús. Entonces lo que ocurrirá es que Dios dispondrá su circunstancia. ¿Sabe usted lo que Él hace? Permite que ellos estropeen cosas y estén en tal apuro que busquen ayuda. Pero ¿cree usted que acudirán a sus amigos de fiestas y de borracheras para pedirles ayuda? Lo que harán es buscarle a usted discretamente en algún lugar y decir, ¿podría hablar con usted? Se sienten avergonzados delante de sus amigos, le dirán, me pregunto si podríamos conversar unos minutos. Y entonces se sincerarán con usted. Es sorprendente que las personas me quieren o no les caigo nada bien. Muchas personas me han dicho que apagaron la radio y no querían escucharme, pero todo se vino abajo y volvieron a encender la radio. Y quisiera decirle algo. No se preocupe por lo que otros piensan de usted. Tan solo esté dispuesto delante de Dios y delante de las personas que le rodean. Porque a pesar de que piensen que usted es una persona extraña, y por mucho que le critiquen, uno de estos días le van a necesitar. Esté ahí dispuesto a satisfacer su necesidad. Oremos. Señor Jesucristo, te alabamos por tu amorosa bondad hacia nosotros. Enséñanos a alabarte, a adorarte por quienes somos en ti y quién eres tú en nosotros. Y queremos expresarte en este momento nuestra alabanza y adoración. Queremos glorificar tu nombre y alabarte por tus grandes y poderosas obras en nuestro corazón y por esas personas con las que trabajamos y con quienes vivimos que no te conocen a ti como su Salvador y Señor. Quisiera pedirte en este momento que el Evangelio de Jesucristo, mediante nuestra vida y después mediante nuestros labios, pueda penetrar en sus corazones fríos y con frecuencia ansiosos, hostiles y enojados, en esos corazones que buscan, anhelan, desean y se sienten solos. Queremos ser esos instrumentos dispuestos, que no nos alejemos porque nos sentimos rechazados, sino que sigamos trabajando en amor, generosidad, bondad y disponibilidad hacia quienes nos rodean. Y quisiera orar en este momento e invitar a esa persona que nunca ha sido salva para que esté dispuesta a confesar sus pecados al Señor Jesucristo, creyendo que su muerte sacrificial, suficiente, expiatoria y sustitutoria en el Calvario ha pagado la deuda y ha sellado la deuda de una vez para siempre y la ha pagado por completo para aquellos que quieran recibirle a Él. También quisiera orar por la persona que se ha congraciado con el mundo, que se ha congraciado con su aprobación y su aceptación, que ha negado tu poder en su vida en presencia de sus amigos impíos, que ha estado jugueteando con los impíos y buscando su favor, y se le ha visto con ellos y participando en sus actividades. Es mi oración que puedas recibir una gran convicción para que comprenda que ha actuado como un hipócrita, que se ha comportado como lo que no es, cuando ya no puede volver a ser de esa forma. Padre, te alabamos por la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando caminamos en rectitud delante de ti, en obediencia a tu perfecta voluntad. Te bendecimos en este momento. En el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Es muy difícil ser disciplinado por Dios, pero aún peor alejarse de Él. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Pureza y Persecución, el cual forma parte de la serie Para Vivir en Victoria, estudio sobre Primera de Pedro, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Cómo podemos andar en armonía con Dios si estamos tan ocupados?
El Dr. Charles Stanley, en su más reciente libro, En Armonía con Dios, le dará respuesta a esta pregunta.
Dios nos enseñará clara y precisamente lo que debemos hacer. Nosotros debemos decidir si le prestamos atención y hacemos lo que Él nos dice. Y si lo hacemos, podremos sobrevivir a situaciones difíciles con perfecta paz.
Adquiera el libro, En Armonía con Dios, visitando encontacto.org.
Cada mes encontrará una enseñanza bíblica práctica e inspiración al leer la carta del Dr. Stanley, del corazón del pastor.
El aliento que recibimos de cada carta es muy valioso y útil para el crecimiento espiritual de mi esposo y el mío. Esperamos con ansias cada mes las lecciones de vida que el Dr. Stanley nos da.
Para recibir la carta mensual gratuita del Dr. Stanley, del corazón del pastor, visite encontacto.org/suscríbase.
¿Es usted un cristiano que está apartándose de Dios? Escuche la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley y evite alejarse de Dios.
Una de las primeras señales de que está alejándose de Dios es que no le siente cercano. Hay una distancia entre usted y Dios. Siente que Dios está allá arriba, lejos. Antes Él estaba cerca, dentro de usted. Estaban unidos en la mente y en el corazón. Creo que en momentos así, la persona comienza a sentirse un poco culpable. A veces se vuelve crítica con las otras personas. Se siente inquieta y cuando ora, no está segura de que Dios le esté escuchando ni que le vaya a responder la oración. No percibe, no siente el poder del Espíritu Santo. Puede despertarse por la mañana y no tener sentido de orientación. Hay muchas cosas que suceden en la vida de una persona que se aleja de Dios, pero lo más triste es que no se siente cerca del Padre Celestial. Cuando una persona se despierta por la mañana y tiene ese pensamiento fragmentado, me siento mal, vacío, no sé qué me pasa ni qué voy a hacer hoy. Ese es el momento de detenerse y aún antes de salir de la cama decir, Dios, necesito tu dirección para hoy. Aquieta mi espíritu, muéstrame si hay algo que estás tratando de decirme, sea lo que sea, quiero escucharte, no quiero cometer un error, no quiero ofenderte hoy, perdóname y déjame sentirte, Señor.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
La Biblia dice que Cristo puede volver en cualquier momento. ¿Cómo serían nuestras vidas si realmente creyéramos eso? Este lunes el Dr. Stanley continúa con el estudio sobre Primera de Pedro. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.